Bien, gloria a Dios. Ok, hoy vamos a seguir con la serie. Ya ni me acuerdo cómo se llama la serie. Sé que es acerca del rapto. El rapto de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Saben qué está pasando? Que hace tiempo les dije que deben de poner un anuncio en los anuncios. Porque luego los sonidos se captan y todo. Bien. Cuando vengan, Dios te habla. Tenían un anuncio que decía, Dios te habla, pero no por celular o algo así. Y ahí, bueno, los anuncios, recordar aquí. La serie se llama, ¿cómo se llama la serie? El rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, la última sesión que vimos, fíjese, la última sesión fue el día, espérenme, porque aquí me lo mandó el equipo de multimedia. Fue el día 7 de noviembre del 2023. A veces les hago una pregunta de un servicio a otro y se les olvida. Entonces, ya para 3 meses. Así, oh Lord. Y el último tema, creo que está en el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe, fue la sesión 5 de esta misma serie que se llama Los 7 raptos en la Biblia. Parte 3. Entonces, lo que voy a ver de esos 7 raptos, el tema de hoy, se llama, no sé ni cómo se llama, a ver, ahí está, el cuarto rapto. Vamos a ver el rapto de la iglesia, vamos a hacer un repaso, porque tal vez, como dije, vimos algunas cosas, pero no sé por qué se me figura que se les olvidó. Pero la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y luego tengo aquí unas preguntas que me hicieron yo la verdad que admiro la gente que usa notas, las admiro, porque yo al revés, con las notas me hago pelotas, yo pues me hago bolas con las notas, me enredo más. La verdad, la única razón que lo hago así es porque, como yo predico lo mismo por años, y como es todo lo que medito. Y cuando oro y medito, y como no oigo otras cosas, es como que ya es lo mismo, ya como te la sabes, es como si repasaras la tabla de las tablas de multiplicar y es todo lo que hicieras. Entonces ya te lo sabes. Gloria a Dios. A veces se te pueden pasar 2 o 3 versículos, olvidar. Y para mí las notas es apuntar un versículo o algo, pero wow, yo admiro la gente que sigue las notas, porque te hace más. Hay una palabra correcta, más disciplinado. Bien, ok, vamos a recordar ahí. Voy a recordar unas cosas que apuntaron aquí. Estas notas no son mías, las tomó Nubia, pero a ver si se acuerda de esto. El día de hoy la maldad está desenfrenada. ¿Puede decir que sí? Bien desenfrenada, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y en los tiempos de Enoch. Lo espiritual es más importante que cualquier otra cosa. ¿Está de acuerdo? Lo espiritual. Cosas espirituales son más importantes. El diablo es un ser derrotado, pero va a aprovechar cualquier lugar que se le dé. Y entonces, cuando uno está escuchando también mentiras constantemente, continuamente está uno escuchando mentiras, entonces lo que va a suceder es que eso es lo que recibes. Si usted no usa lo que el Espíritu de Dios le ha dado, si usted no lo usa para mantenerse en fe en las cosas de Dios, va a fluctuar y va a vivir una vida en derrota. Mucha gente vive una vida en derrota por eso, porque no están poniendo la palabra en su corazón. Estos aparatos, no es que quiera controlarlos, pero estos aparatos, lo que han hecho más daño que bien, si se fija bien, porque a través de estos aparatos ha habido muchos adulterios, divorcios, muchos pederastas tienen acceso a los niños y a los jovencitos. Han hecho más daño que bien, la verdad, la pura verdad. Entonces tienes que saberlos usar con mucho cuidado y con mucho tacto. Amén, es una verdad. Tengo hasta las pruebas para mostrárselo, pero ya iba a salir del tema y nos íbamos a atrasar más. Bien, Primera Tesalonicenses en el capítulo 4 y luego vamos a ver ahorita el versículo. Padre, te damos gracias, te amamos, te glorificamos a ti. Te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Padre, necesitamos tu ayuda para poder entregar la palabra con exactitud, correctamente, y que los oyentes Vamos a orar. Ok, vamos a orar, porque si no, entonces esto se vuelve natural, así como algo natural. Estamos estudiando la palabra de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Es más importante primero orar y luego la Biblia. Ok, te damos gracias porque dependemos de ti, Señor, y recibimos sabiduría, revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Dependemos 100% de ti para entregar y para entender. Para yo, para tu servidor entregar y para ellos entender y podernos conectar en el Espíritu y poder recibir revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Hay mucha gente que ya no cree en el rapto, pero está bien, tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión, ¿a que sí? Sí, no podemos estar de acuerdo con ellos, porque si no íbamos a ser dos los equivocados. Mejor que uno estén mal y otros estemos bien. En el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿de qué está hablando esto los primeros dos versículos? Está hablando de la gente que se nos adelanta. Si todos nosotros un día va a pasar esto, tienes que estar preparado, o sea, tienes que estar preparado para morir. ¿Sí? Pocos cristianos no están preparados. ¿Estás preparado? ¿Sí? Yo estoy preparado. No estoy listo todavía, pero estoy preparado. Entonces todos nosotros vamos a pasar por eso. Entonces, si el rapto no ocurre, y vimos que la palabra rapto, una de las cosas que vimos aquí, es la palabra arrebatamiento, más bien no existe en la Biblia. Algunas personas dicen el rapto no existe. Mire, esta es mi manera de pensar cuando veamos estos temas. Porque hay personas que no creen en el rapto, creen en la segunda venida. Según lo que he estudiado en la Biblia, y gracias a Dios que mis mentores en la fe también creen así, hay un evento, esto se llama el rapto. Y después de 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, usted y yo ya no vamos a estar aquí, va a venir lo que es la segunda venida. Pero hay personas que no creen que el rapto va a ocurrir, sino que creen que van a venir, que va a ser la segunda venida. Bueno, mire, vamos a suponer, nada más como le dije a un ministro que conozco, le dije, vamos a suponer que tú estás correcto con eso, vamos a suponer que es la segunda venida. Yo prefiero predicar el rapto y la segunda venida. Amén. Y si no pasara así, si no pasara el rapto, de todas maneras creo que está en la Biblia y hay bastantes. La razón que creo es que porque está en la Biblia y hay bastante evidencia. Pero estas personas, algunos de ellos se criaron en lo que le llaman iglesias pentecostales. Y él, este ministro, curiosamente no voy a decir el nombre de la denominación, yo vengo de ahí. Pero dice, mi abuelo predicaba de eso, mi papá predicaba de eso porque era pastor. Y yo ya no predico de eso, aunque él es pastor de esta denominación, porque pues la gente se asusta y luego no pasa nada. Y le recordé lo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo que el Señor está tarda su venida porque quiere que todos que se arrepientan y vengan al arrepentimiento, a la salvación. Amén. Y tienes que ver que Dios mira el tiempo de otra manera como lo vemos nosotros. Dios no está limitado al tiempo de nosotros de 24 horas. Sí. Ahora, alguien de ustedes que leen tanto su Biblia me podrían explicar, si yo fuese nuevo, qué sería el versículo 13 al 14. Haga cuenta que yo soy una persona nueva. Yo les digo a algunos de ustedes y les pido esto y les digo que me lo expliquen. ¿A qué se refiere el versículo 13 y el 14? ¿Ah? Los que se fueron antes. Sí. Está hablando de los que se nos adelantaron, pero cuando dice que Jesús va a traer, note que dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de los que se nos adelantaron, van a venir en un cuerpo espiritual o en un cuerpo glorificado. No. No, el cuerpo espiritual están ahorita. Ajá. Ahorita están en el cuerpo espiritual. Estamos hablando primero de los que se nos adelantaron. ¿Ah? Sí, exactamente. Pero ahorita, antes de esto, va a ser cuando ocurra exactamente este evento. ¿Sí? Queriendo decir entonces que las personas que vamos a suponer, cuando vengan, van a venir ya en un cuerpo glorificado, pero Si ahorita el rapto no está ocurriendo, puede ocurrir ya, pero en el cielo ahorita están en un cuerpo glorificado o en un cuerpo espiritual. Espiritual, está en un cuerpo espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo espiritual y un cuerpo glorificado? ¿Ah? ¿Sangre y qué más? Carne y sangre. ¿Sí? Exactamente, el cuerpo glorificado ya está completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El cuerpo espiritual es eso, es el espiritual, es el espíritu. ¿Sí? El cuerpo glorificado va a ser una unión ya de espíritu, alma y cuerpo, pero no corrupto como está ahorita. ¿Sí? ¿Ya le están entendiendo? Eso es bien importante. Entonces hay varias evidencias del rapto. Ajá. Sí, pero es que es a lo que me refiero, que esto es nota que dice, a ver si aquí dice, en Apocalipsis dice en un abrir y cerrar de ojos, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Les mencioné que resucitar siempre tiene que ver con qué, con el cuerpo. Eso va a ser en cuestión de milésimas de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Haga así, vea cuánto, si lo pudiera medir, cuánto se hace así. Es rapidísimo, ¿verdad? O sea, eso va a ser en algo rápido. Si vienen por su cuerpo, pero va a ser algo espiritual, va a ser algo rápido. Porque una de las preguntas que me han hecho es, ¿qué de las personas que murieron en alta mar, por ejemplo? Va a ser gente que en las guerras, en los barcos, en explosiones, se los comió algún tiburón, ballenas, o simplemente murieron y se desintegraron. Es una buena pregunta. ¿Sí? ¿Ah? O los que los incineraron. ¿Qué hay de la gente que están incineradas? Bueno, es que si lo ves todo en lo natural, no lo vas a entender. Pero tienes que ver que esto es algo espiritual. Y Dios no tiene problemas haciendo esas cosas. De hecho, el rapto no es un problema para Dios. Ya lo ha hecho. Vimos primero, si usted se acuerda, ¿cuál fue el primer rapto que vimos o tipo del rapto? Pero fue arrebatado. Enoc. Luego, Elías, en ese orden. Luego, el Señor Jesucristo, muy bien, así da gusto venir, ¿ves? Y predicar. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, estas cosas. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos cristianos, y no espero que nadie de ustedes caiga en esa categoría, pero muchos cristianos no dejan que la Biblia se atraviese en su camino. No sé si me estoy dando a entender. Uno de los problemas que he tenido con ministros aquí, bueno, ellos, yo no tengo problemas con nadie, ¿verdad? Qué a gusto vivo yo, se me nota. Sí, la verdad yo vivo bien a gusto, pero uno de los problemas que he tenido con ministros aquí o ellos conmigo cuando hablo del gobierno, simplemente, mejor no voy a decir porque lo voy a tratar en una de las series de Reino y Gobierno. Si todo lo ves en lo natural, vas a perder esto. Todos nosotros nacidos de nuevo tenemos que ver lo que está pasando aún en los gobiernos y en el mundo con un lente espiritual, con la Biblia. Porque si no, vamos a, pues, cada persona en este país y en cualquier país, cuando vives en una democracia y puedes tener tu propia opinión, pues cada persona tiene una opinión, lo cual está bien. Pero nosotros ya no deberíamos de tener nuestra propia opinión, sino la opinión de Dios. ¿Sí es? O sea, alguien me dijo, yo tengo derecho a tener mi propia opinión. Le dije, no, si eres cristiano. No, si eres cristiano, no tienes derecho a tener tu propia opinión, ni yo tampoco. No, si eres creyente. No, si dices que Jesús es tu Señor. Bien, entonces, exactamente. Entonces, este rapto, entonces el Señor, perdón, retomando el punto, no tiene problemas con el rapto, con arrebatar gente o hacer algo espiritual. Se llevó a Enoc, se lo llevó vivo, y luego se llevó a Elías vivo. Ahora, debido a esa pregunta, porque una de las preguntas que me hicieron, y ya que lo mencioné, así ya me voy contestando preguntas, esa es una buena pregunta. Primero, esto fue por correo electrónico. Me voy a ahorrar los nombres y todo eso. Ahora, ¿dónde tiene Dios a Enoc y a Elías? ¿Dónde los tendrá? ¿Ah? Deben de estar, la Biblia no dice, mi pastor, el que está en el cielo, en un cuerpo espiritual, y si ocurriera el rapto, iba a venir a recoger su cuerpo en un cuerpo glorificado. Me decía esto, mira, me decía, cuando la Biblia se quede muda, tú también quédate mudo. Queriendo decir, para no andar sacando doctrinas raras y herejías y revelaciones que no puedes comprobar con la Biblia. ¿Sí me expliqué? Tiene que estar, porque la Biblia no menciona dónde. All right. Ahora viene otra pregunta. Es cierto, tiene que estar en el tercer cielo. Lo curioso es que la Biblia dice que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Y la Biblia dice que se los llevó vivos, no habla que se murieron. Ya lo estudiamos eso. No lo puedo entender todavía. No sé cómo y nadie sabe y no puedes comprobarlo con la Biblia. Pero una teoría que tengo, teoría es algo que no puedes comprobar porque no lo puedes comprobar con la Biblia, es que si van a venir, tienen que venir, tienen que tener un cuerpo espiritual o van a venir un cuerpo glorificado o van a venir así como están y Dios no sé cómo los está sosteniendo. Pero de alguna manera, porque la Biblia no habla de eso. Ahora el otro, otra persona nos mandó esta pregunta. De acuerdo al tema del rapto, si Enoc por la fe fue transpuesto, nota, por la fe fue transpuesto o arrebatado, ¿significa que los cristianos que no creen en el rapto se van a quedar? Pues mira, sácalo así, esta respuesta. Si alguien no cree en sanidad, ¿va a recibir sanidad? No. Si alguien no cree en el rapto, no quiero ser tan cruel, pero por ahí va que no. Okay. O dicho de otra forma, nota, la persona escribió esto, o dicho de otra forma, aún sin creer específicamente en el rapto, ¿serán levantados? Pues es lo mismo, pues es como si no crees en sanidad vas a ser sanado. Si no crees en el bautismo con el Espíritu Santo, vas a recibir la evidencia de hablar en otras lenguas. Luego, fíjese, y los que se quedan, aquí vienen los que se quedan, que ya tenían su salvación, ¿corren más riesgo de perderla? Otra vez, no me gusta usar la palabra perder, porque no hay nada en la Biblia que hable de perder tu salvación, pero sí la Biblia nos enseña, como hemos visto en Romanos, en Pedro, etcétera, que puedes rechazar la salvación. No es como perder la billetera. Mira un ejemplo. Ustedes no saben por qué, pero mira. Fíjate, mi billetera no se cae. Bueno, la razón que la traigo así hace algunos años, que una vez andaba montando a caballo, era como el mes de octubre, estaba el pasto grande así seco, y andaba en el monte para donde vivo, y se me cayó la billetera y ya tenía algunos metros o piezas enfrente, y el Espíritu de Dios, oí la voz aquí que me dijo, tu billetera. Me paré y toqué así, y para verla, y me fui en el caballo orando en lenguas, así, regresé al caballo y me fui despacio, y gracias a Dios que la pude ver, y por eso la traigo así. Pero lo que quiero decir es que no es como perdí mi billetera, como decir perdí mi salvación, pero sí puedes rechazar tu salvación. Sigue un cristiano que se esté embarrando de las cosas del mundo. ¿Saben de qué quiere decir la palabra unción? Literalmente, es así como un ungüento, como una crema, de ahí viene la palabra, embarrarte. Así como estamos embarrados de la unción de Cristo, te puedes embarrar de cochinero del mundo y empezar a poner porquerías en tu mente. Y un día te hartas y te llenas del mundo y sabes, si te llenas del mundo vas a rechazar al Señor, es automático. Como si te tiras una alberca, automáticamente vas a salir mojado. Amén. Ok. Y los que se quedan, dice que ya tenían su salvación, ¿corren más riesgo de perderla o de rechazarla? Pues la respuesta sería sí. Y luego el mismo responde, porque serán presionados para recibir la marca de la bestia. Ya. Yep. Pues hay un riesgo. ¿Cuántos entienden que hay un riesgo? Hay otros que van a decir, men, tanto que nos decía el pastor. Ajá. Ajá. La gente que nace de nuevo hoy y no sabe nada acerca del rapto. Ajá. No ejerce fe en el rapto. Oh, sí, ni para bien ni para mal. Bueno, ahí es diferente. Yo creo que estamos hablando de gente que abiertamente, cristianos, ya que tienen tiempo, vamos a decir maduros, y que abiertamente rechazan el rapto. O sea, se burlan de la enseñanza del rapto. A esos más bien nos estamos refiriendo, que se van a quedar. O sea, mi hermano está haciendo una pregunta muy buena, que hay de los hermanos o gente que recibe a Cristo, pero no oyen una enseñanza como esta. O sea, no están expuestos, ni es que no. En otras palabras, no creen en el rapto, pero es porque no tienen conocimiento, en otras palabras. Bueno, ahí es pura, eso se llama incredulidad, pero se llama incredulidad por falta de conocimiento. Entonces eres inocente, en otras palabras, queriendo decir, ay, pero por esa razón, muchas de estas enseñanzas que grabamos aquí son editadas y las estamos mandando a la televisión. Entonces muchos van a escuchar. Pero sí, las personas que no saben, que inocentemente no saben, pues no son responsables. ¿Sí me explico? No son responsables. Bien, ahora, y por último, aquí. Porque serán presionados para recibir la marca de la bestia. El mundo siempre te va a poner presión y más en aquellos tiempos. Porque esto de la marca de la bestia, ¿cuándo va a ser? En el periodo de los 7 años, en el periodo de gran tribulación. ¿Sí? Entonces, ahora. Y por último, dice, morir creyente es seguro. A ver, no sé si es pregunta. Y por último, morir creyente es seguro ser transformado y levantado, y no así los que se quedan. En tal caso, los muertos en Cristo llevan ventaja en eso. A ver si lo entendí la pregunta. Lo que pienso que está diciendo, lo que pienso que está diciendo es lo siguiente. Esto es lo que pienso que está diciendo. Porque a veces, queriendo decir que, voy a decir Pablo, nuestro hermano Pablo Cañes. Hablando, voy a aprovechar que mi hermano Tomás papá del hermano Tomás, y algunos de nuestros familiares que se nos han ido. O sea, queriendo decir, pues ya tienen asegurada la salvación, ¿verdad? Ya la salvación está segura, ya no tienen que cuidar su salvación como con temor y temblor, así como nosotros. Sí, así es. Queriendo decir, ya, una vez que ya, si ahorita ocurriera el rapto, o mejor dicho, si ahorita todos nosotros nos muriéramos, por decir así, si todos nosotros nos muriéramos, pues ahorita en este momento ya tenemos la salvación asegurada, ya no hay presión de cuida tu salvación con temor y temblor, renueva tu alma, mantente en las cosas de Dios, etcétera. ¿Sí me explico? Amén. La única razón que no creo que sería muy bueno es porque no hemos terminado la carrera. Es todo. No sé, yo veo eso así muy fácil. O sea, yo no tengo miedo a la muerte. Gente cristiana les aterroriza pensar en morirse. Yo no entiendo por qué. O ven muchas películas de terror, o no han entendido, o no creen que hay una vida después de la muerte. La única razón que yo todavía no me quiero morir es porque no he terminado de hacer lo que tengo que hacer. Apenas andamos viendo lo del equipo para nosotros editar el libro, que creo ya está listo. ¿Se acuerdan del libro que les dije, de la fe, etcétera? Pero estábamos viendo si editoriales y todo eso, pero ¿para qué? ¿Para qué darle todo al mundo si nosotros lo podemos hacer que no? Le creemos a Dios que no. Amén. Es un buen motivo para dar más esta noche en la ofrenda. Ya se acabó el gozo, ¿viste? All right. Ok, pero esto es bueno estudiar porque, como digo, estos temas ahorita, otra vez, fíjate, estamos entendiendo mejor que hace años. Y la Biblia también nos dice que nos alentemos. Me voy a adelantar un momento. Vaya hasta el versículo 18, ahí en 1 Tesalonicenses 4, 18. No, note, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No dice asustaos, sino como dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que debemos de hacer. Y incluso en el versículo 11, 1 Tesalonicenses 5, 11, luego dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Está interesante esto, muy interesante. Bien. Entonces, el cuerpo, ¿cuál fue el último que estábamos viendo antes de las preguntas? Oh, estábamos hablando de Enoch y de Elías, ¿verdad? Bueno, creo que ellos son los dos testigos que es parte de los 7 raptos. Porque dice la Biblia, lo vamos a estudiar en esta serie, en las próximas semanas que vienen, dice la Biblia que el anticristo los va a matar, todo el mundo los va a ver, todo el mundo se va a burlar de ellos. Ahora ves con la tecnología, en un rato van a sacar los celulares, va a estar en todo el mundo, y hasta se van a mandar regalos la gente, de lo contento que esté. Y 3 días después el Señor los va a resucitar y se los va a llevar, y la gente los va a ver. Si estas cosas, yo creo con todo mi corazón que van a pasar. Ese es otro aliciente, o sea, eso nos anima a permanecer también en las cosas de Dios y no andar jugando con tonterías del mundo. Realmente el mundo es pura fábula, es puras cosas que son pasajeros del mundo. El mundo lo único que quiere es sacarte el dinero con informaciones. Amén. ¿Nunca te has preguntado dónde te llegan tantos correos electrónicos raros y mensajes? Es de la información que damos cuando una cuenta de banco, o sea, una aplicación o algo, y muchos de ellos venden tu información. Es todo. No creas que te aman. Hoy van a sacar el nuevo iPhone porque me aman. Dios te ama. Las cosas de Dios es mejor que todo. Ok, bien. Vamos a seguir ahí en 1 Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, está hablando la gente que se nos adelantó, creyentes, cristianos, hijos de Dios, van a venir y van a tener su cuerpo glorificado. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahora menciona, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Se fijó que Pablo estaba hablando por fe? Que iba a ver el rapto, no lo vio, pero lo habló por fe. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amén. Incluyen, ya se los dije, los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento que murieron. O sea, ellos vivieron bajo la ley y todo eso, pero estaban esperando el Mesías, pero estaban guardando el pacto. En otras palabras, todos los Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Todos. Tremendo, ¿verdad? Ok. Ahora, por tanto, alentados los unos a los otros. All right. Verso 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso la Biblia nos habla, velad. ¿Sí? Velad. Bien. Vamos a ver otro ejemplo del rapto. Aquí va hasta Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. ¿Viste? Sube acá. Esto es tipo el rapto. Sube acá. Sube acá. ¿Lo puede ver? Ahora vaya a Juan, 1 Juan capítulo 3, por favor, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nota, ahora. Si ha nacido de nuevo, está hablando, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Pero ahora dice esto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo Él se manifieste? Él está hablando del Señor Jesucristo, ¿cuándo? En el rapto, ¿sí? Cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nota, otra vez, versículo 2, otra vez. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y ahora esta palabra es bien importante. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A qué se está refiriendo? ¿No se ha manifestado qué? Yeah, el cuerpo glorificado, exactamente. ¿Por qué? Pues vamos a Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Estas son cosas que, si tú lo preguntaras, hay millones de cristianos en el mundo que no lo entienden. No lo saben, no lo pega, no lo ponen uno con otro. ¿Sí? Estos puntos bíblicos. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nota, las arras, sí, como decir el enganche. Queriendo decir lo que está, lo que dijo también Juan ahorita, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Queriendo decir esto, cuando usted y yo nacimos de nuevo, nada más se ha manifestado la salvación en el Espíritu. El día que usted y yo tengamos ese cuerpo glorificado, toda la salvación va a estar manifestada como debe de ser. Espíritu, alma y cuerpo. Ahorita nada más se ha manifestado en el Espíritu. Por eso tenemos un cuerpo corrupto, un cuerpo mente y carne la tenemos que sujetar. Amén. Y entre más va pasando el tiempo, no sé, como que yo tengo que usar más fe para mantenerme en salud, para no cansarme tanto, para llamarle esfuerzos a mi cuerpo, porque este cuerpo se va que deteriorando. Ahora, eso no es una excusa, puedes usar fe y retrasar esos efectos, pero tienes que usar fe. Amén. Nota, la redención hasta la posesión, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. De hecho, hay otro versículo, gracias Señor. Mire, vaya a segunda a los, primero a los Corintios 6, vaya un momento, primero a los Corintios capítulo 6, note esto, para ver algo aquí interesante, un punto aquí muy importante. El versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, todo ha sido ya pagado, pero se ha manifestado otra vez lo que estamos hablando, ¿dónde? En el Espíritu. Esto es parte de nuestra herencia. Herencia no nada más somos herederos, está hablando de finanzas. Incluye, pero esto es parte de nuestra herencia. Estos son temas que nos deben de interesar y debemos de dominarlos de incluso. Porque puedes pensar, le voy a poner esto, yo hablo esto a ustedes, como pastor aquí, hablo esto como maestro cuando viajo o cuando todos mis socios que me ven en diferentes lugares, televisión, radio, internet. Pero va a haber gente que usted le va a tener que explicar esto. Y es como se multiplican los discípulos. Amén. En su trabajo, gente en su familia, etc. Pero si no le entiende, dice, bueno, no sé, le voy a llamar al pastor para que te explique él. Yo voy a estar haciendo mi trabajo aquí. ¿Sí le entendió eso? All right. Estos puntos son bien importantes. Otra vez ahora, vaya a Romanos, esos puntos bien importantes. Por esa razón, si entiendes eso, usted dice, oh, wow, soy salvo, soy hijo de Dios. ¿En dónde está esa seguridad? Aquí, que nos ha dado de su espíritu. Romanos, en el capítulo 8, lo que estábamos hablando aquí. Mira, versículo 22, 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, toda la creación. Y no solo ella, no solo la creación de todo este mundo, sino que también nosotros mismos que tenemos que las primicias. Esa palabra se está refiriendo Pablo, a los romanos le usó una palabra primicias, pero es la misma que se refirió cuando dijo arras. Tenemos las que primicias del Espíritu. Puede juntar ese versículo con Efesios 1:13 y este. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, o sea, podemos decir así, la redención total de nuestro cuerpo. Tan, taran, tan, tan. Entonces, por lo pronto, ¿qué vamos a hacer hasta ese día? Alguien, a ver. ¿Ah? Renovar nuestra mente, sujetar nuestro cuerpo, estar firmes en el Señor, estar ocupados en las cosas del Señor, sirviéndole al Señor, todo eso es parte de ser creyente. Ay, yo pensé que de vez en cuando podía pistear y echar una canita al aire allá, a menos que seas mundano. Estamos ocupados en las cosas de Dios. Esto es parte de estar ocupado ahorita, lo que estamos haciendo. No es lo único, pero es parte de estar ocupado. Venir a oír la palabra por un tiempo, por un rato. Porque pónganse a pensar. Sí sabes que ahí andan preparando otra pandemia, ¿verdad? Ya están, ya quieren otra. Ya podemos orar y todo eso. Pero al final de cuentas es el mundo y Satanás tiene control sobre el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar otra vez? Si luego otra vez cierran todo, que cerremos las iglesias y todo. ¿Sabes lo que van a pensar algunos cristianos? Van a decir, ¿por qué cuando pude ir a la iglesia no fui más? Todo el tiempo andan pensando, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer ahorita? Amén. Porque no sabemos qué va a pasar. Tampoco vamos a andar en miedo. Vamos a seguir confiando en Dios como con la otra pandemia. Ahora están planeando otra pandemia en años de electoral, si te fijas. Muy curioso esto. Así como qué casualidad, así. Y no sabemos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos el tiempo en lugar de decir, debía haber ido más, debía haber estado? Ahorita aprovechemos todo para estar fuertes, pase lo que pase más adelante. Amén. Gloria a Dios. Y no perder nuestro tiempo. Que el mundo se va a hacer pedazos, se va a seguir cayendo a pedazos. Por lo pronto, mientras no ocurre el rapto, entonces nosotros estamos metidos en las cosas de Dios, ocupados, ejerciendo fe. Caen a nuestro lado 1,000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llega. Y sin temor, sin temor. ¿Alguien diga amén? Ok, vamos a seguir estudiando unos minutos más antes de irnos. Está interesante esto, ¿verdad? Esto es la cosa que debemos de estar, por decir así, entrados en esto. All right, voy a seguir estas notas. Primera Corintios 13 ahora, gracias. Primera Corintios 13, vamos a ver, para entender todos estos versículos. Y en el versículo 9, son versículos que mencioné en la última sesión. Sí. Primera Corintios 13, versículo, vamos a empezar ahí, versículo 9. Bueno, versículo 8 para entenderlo. Para algunos, hay unos hermanos en el cuerpo de Cristo que no creen, de aquí sacan las lenguas porque sacan este versículo. El amor nunca deja de ser, esa palabra quiere decir nunca falla, ¿ok? El amor nunca falla, así debería de traducirse mejor. 1 Corintios 13, 8. Pero las profecías se acabarán. Está hablando en el tiempo que el rapto ocurra y los 7 años de gran tribulación. A eso se está refiriendo. No está refiriendo que hoy se acabaron. Por si conoces a algunos hermanos así, les digas. Algunos de ellos no te lo van a aceptar, se van a querer discutir con usted. No discuta la palabra. ¿Okay? Bueno, el amor nunca falla, pero las profecías se acabarán y van a cesar las lenguas y la ciencia se va a acabar o el conocimiento. ¿Sí? No ahorita, lo está entendiendo. Entonces, ahora mira el 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Queriendo decir, por eso dice, en parte conocemos, no, a veces no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, aún tenemos toda la información aquí en el Espíritu, por eso tenemos que orar en lenguas para poder interpretarla aquí y saber lo que Dios quiere con nuestro entendimiento, ¿me entiende? Pero nota, más cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? El cuerpo glorificado. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. En otras palabras, cuando usted y yo tengamos este cuerpo glorificado, vamos a saber todo, entender todo, gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a decir, cuando nos vamos a acordar, cuando estábamos aquí en la tierra con este cuerpo carnal y esta mente carnal, vamos a decir, mira cómo perdimos el tiempo. Y vamos a platicar ya todos en el cuerpo glorificado. ¿Te acuerdas, hermano, cuando te fuiste de la iglesia ofendido? qué carnal te portaste, y así cosas así. Sí, ¿verdad? Y sí, nos da gusto, vamos a tener el cuerpo glorificado, nadie se va a ofender, porque vamos a estar, no vamos a ver las cosas en la carne. ¿Sí? Amén. O sea, ¿en serio? Es que así va a ser esto. Amén. Sí, se refiere al conocimiento en general, tanto espiritual como, o sea, queriendo decir que nosotros ya lo vamos a entender todo, pues. Y la ciencia, el conocimiento, todo eso va a cesar. El mundo va a estar en caos. Exactamente. Sí, ya no va a haber nada de eso. El mundo va a estar en caos. La gente que se queda aquí en el rapto, algunos cristianos y algunos, y muchos se van a quedar, y muchos pastores también, y todos pues, van a buscar estar en el Señor, y algunos de ellos van a, si, en otras palabras, si te llegas a quedar, le voy a dar un consejo. ¿Ok? No reciba la marca de la bestia y déjese mocharse la cabeza. No, de verdad, vas a tener que pagar con tu sangre ahí. Amén. Ajá.
Pastor, por ejemplo, a esas personas que no se pongan la marca de la bestia.
Ajá.
Pero
personas que no se la pongan, sí, que la rechacen.
Sí, así que la rechacen. Ahí, si no lo decapitan, ¿se pueden suicidar o no?
No. Como si no lo se pueden. No sé, pero no creo que no, porque la Biblia no habla nada de eso. La Biblia mencionara cosas así como va a haber gente que se van a quitar su propia vida o algo así. Me pongo a pensar, gente del mundo, si nos está viendo, va a pensar que estamos locos, ¿no? Hablando de estos temas. Pero es lo que la Biblia dice, o sea, estamos tú y yo, Lucas, estamos locos, ¿no? O sea, pero es lo que la Biblia dice. Yo creo la Biblia. No sé, pero yo creo la Biblia con todo mi corazón. Y entre más la leo, más la estudio, más la creo. Y además la creo más ahora que hace 20 años. Porque vas madurando, pues eso me refiero, que no, vamos creyendo la Biblia y creemos lo que dice la Biblia. Además, el Espíritu Santo nos da testimonio de esto. Okay. Bien. ¿Ah? ¿Ves? Por eso no termino nunca. Okay. No, pero está bien. 19. Oh, 9. Quiero seguir notas y me interrumpen. Pues. Ah, no es cierto. 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte oirá de ellos. Oh, ok. Esto ya va a pasar cuando. O sea, esto no nos va a pasar a nosotros. Esos hombres son la gente que se quede aquí. ¿Sí? Y van a ansiar morir y no van a poder morir. Entonces ahí tal vez contesta la pregunta tuya, Alex. ¿Eh? ¿Sí? O sea, van a ansiar la muerte, pero van a sufrir. O sea, va a ser un caos aquí. Por eso si pensamos, o sea, ahorita el mundo está en caos, es cierto. Pero es nada en comparación de lo que va a venir. Entonces nada más imagínate, como dijo aquel, qué tan feo se va a poner. A ver, amén, gloria a Dios. O sea, así que mira, no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que soy hijo de Dios. Amén. Dele gracias a Dios que es templo del Espíritu Santo, que es hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por ese privilegio. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé ustedes, tal vez ustedes también. Yo conozco gente del mundo, son muy lindos y todo, y tienen mucho conocimiento de las cosas del mundo. Y a veces hablan, si hablan con usted, lo van a querer enredar. Pero no se impresione. Por el conocimiento que gente del mundo pueda tener. Yo los oigo algunos de ellos y wow, conocen muchas cosas. Pero aún así, yo valoro más el conocimiento revelatorio de la palabra, de lo que soy en Cristo. Porque eso es lo que más Dios ve. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Dónde le dije que estábamos en 1 Corintios 13, verdad? Ahora, más cuando venga lo perfecto, es el cuerpo glorificado, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué le dije? Ahorita le dije, se rieron todos cuando dije, ¿te acuerdas, hermano? ¿Qué carnal andábamos allá en la tierra? Y así. Pero ahí está, mira, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando tengamos ese cuerpo glorificado, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Te fijaste? ¿Me puede ver ahora? Qué tremendo está eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, ¿qué les dije que va a pasar con nosotros, los que seamos arrebatados? Los que, ¿qué eventos vamos a pasar? Usted y yo allá en el cielo, cuando ocurra el rapto. Y el juicio de los redimidos. Muy bien clase, aleluya. Ok, otra vez, los eventos principales que usted y yo vamos a vivir una vez que seamos arrebatados y estemos con el Señor son las bodas del Cordero y el juicio de los redimidos. Vamos a verlo. Exactamente después de la, pero acuérdense que esto es lo que les dije ahorita. Vamos a estar en el mundo espiritual. O sea, aquí van a pasar 7 años del rapto. Acuérdense, el rapto, 7 años, segunda venida. El mundo va a vivir 7 años como vivimos nosotros el tiempo, pero para nosotros va a ser rapidísimo. Sí, mire, antes de contestar eso, ¿dónde está en Pedro? Ayúdenme. ¿Dónde dice un día, dos Pedro? ¿Es la primera o la segunda? Donde dice que un día es como 1,000 años, 1,000 años como un día. Está en Pedro, ¿es la primera o la segunda? A ver, usted, segunda, a ver, dos Pedro, en el capítulo 3, ¿qué es? Verso 8, gracias, note. Mas ahora, gracias, mas ahora, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Igual Pedro estaba diciendo de esta gente que mira, nota el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Se fijó? Oh, esto del rapto, esto lo he escuchado desde siempre, ya tiene años, nada pasa, y bla, bla, bla. Muy sencillo, vea las señales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo de 60 minutos, de una hora, de 24 horas al día, entonces va más lento esto, pero en el mundo espiritual ya Dios vio todo esto. Dios vive en el eterno presente. Dios no está limitado a este tiempo, al tiempo nuestro. Amén. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando tengamos el cuerpo glorificado. No vamos a estar glorificados. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, para poner, yo sé, pueden conocer Phoenix o otras ciudades, otros estados? Pero aquí, más aquí cerca, vamos a poner ahí Sierra Vista. Piensen en algún lugar en Sierra Vista, a que hayan ido, o que tengan familia, o alguna tienda, algún lugar, o algo. Ya así estamos allá, ¿verdad? En la mente. ¿Qué es lo que nos limita para estar allá? El cuerpo. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, no va a ser así. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Está tremendo esto. Entonces, ahora, amados, otra vez verso 8. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. No me acuerdo cómo estuvo, pero creo que fue el doctor Maldonado. No me acuerdo, el que sacó. Creo que sacó más o menos una cuenta de, por ejemplo, cuántos días. Bueno, si el Señor Jesucristo, poco más de 2,000 años, para Dios y para el Señor Jesucristo, ahorita en el mundo espiritual, hace 2 días que pasó la resurrección. Poco más de 2 días. ¿Te fijaste? Entonces, en lugar de hablar como el mundo, de actuar como el mundo, decir, bueno, no sé cuándo va a pasar el rapto, no sé esto, si es verdad o no, que como me dijo este pastor más joven que yo, no sé, 30 y tantos años, se fue hace algún tiempo atrás, y ya no cree en esto. Yo prefiero creer en esto. Yo que prefiero creer en sanidad hasta el día que me vaya. Y una persona me preguntó, ¿y si te mueres de una enfermedad? No le hace. Voy a mandar poner en mi tumba, te dije que estaba sano. Amén. Amén. Es que tienes que creer esto. Amén. Amén. Hasta el final tienes que creer. Por su llegada fui curado. Es mejor morirte creyendo, peleando como un soldado que como un cobarde. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. Amén. No cambia. Según yo te estoy animando. O sea, yo prefiero así. Yo no sé, pero yo prefiero así. Yo prefiero Le puedo decir varios, pero uno de los versículos que lo he hecho casi mío, casi le saco derecho reservado para que nadie lo use. Ese, ningún arma forjada en mi contra prospera. Yo condeno toda lengua que se levanta en juicio en contra nuestra. Aleluya. Eso es fe. ¿Por qué crees que esta iglesia se llama así, vida de fe? Es una vida de fe. El domingo la voy a empezar, la serie. Te va a gustar. Es cierto, no es fácil a veces. Es cierto, hay obstáculos. Una vida de fe es como escalar una montaña a veces. Una vida de fe es como ir nadando en contra de la corriente. Porque ves, mi hermano, hasta un pez muerto puede ir con la corriente. Se necesita fe para ir en contra. Se necesita fe para dominar tu mente, tu cuerpo. Se necesita fe para criar tus hijos en el Señor, para estar con tu esposa, para llevar una familia, para llevar un negocio. Se necesita fe. Alguien dígame. Se necesita fe para perseverar las cosas de Dios. Ya me estoy adelantando a la otra serie. Va a estar buena. Ok. ¿Ya le entendió esto? Entonces, a lo que me refiero aquí, a ver, tengo tanta información, que no me quedé hablando, a ver. Oh, gracias. Lo que vamos a participar los creyentes. All right. Ya es por culpa de ustedes, se me va. Porque tanta información, tantas preguntas. A alguien le tengo que echar la culpa. Ok. No es cierto. Hagan todas las preguntas que necesiten. Apocalipsis capítulo 19, miren. Ya no le voy a preguntar. No se ponga carnal. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de un gran 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ves por qué hacemos acciones justas? No para que Dios nos ame, pero porque ya somos hijos de Dios. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Las bodas del Cordero. Te voy a decir algo que es verdad. Algo verdadero, algo chistoso. Me reí tan a gusto. Pero una vez estaba en una iglesia y ahí iba a predicar, no era el tema, pero uno de los hermanos que le ayudan al pastor dio los anuncios y todo eso, y algo mencionó para animar a la gente, y dijo: y va a ser una, las bodas, ¿cuántos en las bodas del Cordero? Y todos los hijos de Dios nos vamos a ir, vamos a participar. Y todos: amén, amén, hasta yo estaba: amén, amén. Pues sí, es cierto, ¿no? Estábamos en una iglesia cristiana, no estábamos en un casino del mundo o algo así. Y luego dijo: y esa sí va a ser una buena barbacoa. Y todos nos quedamos: sí, dice. ¿Qué? Y dijo: no me creen, hermanos. Y el pastor volteó a verme a mí, y yo lo volteé como: o sea, ¿qué, cómo barbacoa? ¿No dice eso en la Biblia? Porque son las bodas del Cordero. Cordero, un borrego. Pero el hermano, no creas que lo dijo en broma, él pensaba que era en serio, así como. Había estado muy bien la animada que nos había dado antes de darme lugar a mí. Bien, gloria a Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, verso 10, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11, entonces vi el cielo abierto. Ahí es donde entra, va a ser tan rápido todo esto en el mundo espiritual, que inmediatamente después de las bodas del Cordero, entonces vamos a venir a reinar con Cristo aquí en mil años. Esta es la segunda venida. Ahora, fíjense. Pero en la tierra van a pasar 7 años. Y usted, ¿ves? Si lo piensa carnal, va a decir: ¿qué voy a estar haciendo en 7 años en el cielo? Es que no va a pasar 7 años como pasan ahorita, a eso me refiero. en el mundo espiritual. 7 años aquí, como pasan ahorita, sí, aquí en la tierra, pero no en el mundo espiritual. ¿Amén? ¿Se entendió? Note, note. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas. Esa es la palabra más correcta, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es, ahí nos revela cómo se llama el verdadero nombre de él, el Verbo de Dios. Fue el ángel el que le puso Jesús, que realmente es un vocablo hebreo que quiere decir Jehová salva. Pero él es el Verbo de Dios. Ese es su nombre eterno. La segunda persona de la Deidad. El Verbo, que dice la palabra de Dios, él es la palabra. ¿Ya? Yeah, ¿lo entendió? Y los ejércitos celestiales. ¿Cuáles son esos ejércitos celestiales? Nosotros, los que acabamos de participar de las bodas del Cordero. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Yo ya tengo el mío. Nota, 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 nota en Apocalipsis 19. Nota, nota, ahorita lo vimos en la boda del Cordero. Nota, nota. Otra vez, versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Otra vez, ahora verso 19, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya nomás con esto vale guardarnos de las inmundicias del mundo y perseverar para ver esto, para vivirlo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque la gente que se quede aquí, se va a acabar la gran tribulación, pero el mundo va a seguir y van a entrar al milenio. Y vamos a tener que lidiar con mundanos ahora. Y los vamos a regir con vara de hierro. Y vamos a decir, ándale, vamos a la iglesia. No, no quiero ir. Y luego me van a decir, ahora entiendo al pastor lo que va a traer con nosotros. ¿Ya? Porque van a ser mundanos. No más que esos mundanos, aquí viene. Como vamos a entrar al milenio, ya no va a haber enfermedades, ni pobreza, ni nada. No, van a vivir 1000 años. No se van a morir nadie va a morir. No va a haber un mundo caído ya, porque Satanás va a estar encerrado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Antes de eso, me adelanté al segundo. Vamos a ver. Antes, esto va a pasar antes de venir a reinar con él. Pero vamos a ver primero el juicio de los redimidos. Right. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Ya casi termino ya. Gloria a Dios. ¿Eh? ¿Voy muy rápido? Oh, el tiempo, ¿no? Es que cuando les gusta estudiar la palabra de Dios, se va el tiempo rápido. Cuando no estás impuesto ahí, como yo quiero la revista de Pato Donald o algo así. Segunda Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal, ¿cuál es el tribunal de Cristo? No el gran trono blanco, ¿sí? Sino el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, ahí es donde se nos van a entregar los galardones. Una vez más, por esa razón, fidelidad es importante en este tiempo. Porque estamos practicando para reinar con Él. Va a haber cristianos que se van a ir en el rapto, pero no van a reinar. Por eso servicio a Dios, pero tenemos que ser fieles. Gloria a Dios. Qué bueno está esto. Ok. Ya para cerrar, vaya segunda 2 Corintios 9, por favor. Versículo 10. Segunda Corintios 9, 10. Note. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, va a proveer y va a multiplicar vuestra siembra y aumentará los frutos de nuestra justicia. Es imposible que un cristiano diga, no tengo para dar. Está hablando de un creyente nacido de nuevo que ya tiene tiempo en las cosas de Dios. Porque dice que él te da, ¿qué? Semilla. Segunda a los Corintios 9. Ayúdame con la nueva versión internacional. Mire, Segunda Corintios 9, versículo 10. Vamos a recibir las ofrendas. El que le suple semilla al que siembra, también le va a suplir pan para que coma. Entonces, aquí o Dios es mentiroso o note que dice el que le suple semilla al que siembra. Pasan dos cosas aquí nada más dos cosas. O la gente no entiende, no usa su fe para recibir esa semilla, o Dios no le da semilla porque Dios no lo ve como sembrador. Qué silencio. Otra vez, dice el que da semilla, ¿a quién? Dice, quiere decir que él provee semilla. Eso es una mentira, eso de no me alcanza o no tengo, como la pregunta que me hicieron. No sé si, creo que me hicieron con buen corazón la pregunta. Pero es imposible eso. O estás ejerciendo fe, desde que aprendí eso hace más de 20 años, no me ha fallado. Una de mis confesiones es, Padre, gracias que tú suples semilla para sembrar. Y milagrosamente el Señor suple esa semilla y por lo tanto ha venido cosecha. O no creemos estas cosas, vivimos en pecado de incredulidad, o no las valoramos, o no ejercemos fe como debe de ser. O Dios no te da semilla porque no te ve como sembrador. ¿Lo puede ver? Otra vez, pon ese versículo en la nueva versión internacional en la pantalla. Por favor. Nota, el que le suple semilla, ¿a quién? Al que siembra. Nada más quédate con eso. El que le suple semilla al que siembra, que es Dios. La nueva traducción viviente. Ese versículo, 2 Corintios 9, 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Al agricultor o al sembrador. Note, si Dios te provee la semilla, Dios no es el problema. Entonces es, o usted no usa fe porque no cree esto, o Dios no le provee semilla porque dice que Dios provee semilla a quién. Al que siembra. Si Dios no te ve como sembrador, entonces. Pero igual, ya hemos aprendido, el motivo es el amor, eso ya está bien entendido. Ahora tienes que usar fe para recibir esa semilla y cuando la tienes, fe para sembrarla y luego que sigue, fe para hablar una cosecha. Entonces la mayoría de ustedes son bien fieles, como dije la otra vez. La mayoría de ustedes son bien fieles. Entonces, ¿por qué no te pones de acuerdo con tu esposa, tu esposo, tu hijo, quien crea estas cosas y nombras tu semilla? ¿A qué me refiero con nombrar tu semilla? Muy sencillo, el dinero toma el lugar de las cosas materiales. O sea, vamos a suponer que hoy jueves usted dice, voy a creerle a Dios, me voy a poner de acuerdo con mi esposa para salir de deudas. No está comprando el favor de Dios, no le está comprando a Dios diciendo, te estoy pagando para que hagas algo. No, está sembrando para que eso venga. Un ejemplo, o para comprar un carro más nuevo, o para pagar la casa, o para etcétera. Luego el domingo se pone de acuerdo en otra área, en otra cosa y siembra. Porque sembrar es, debe haber un acuerdo. O sea, ¿qué es lo que quieres cosechar cuando estás sembrando? Aparte de dinero está bien, pero también hay cosas que se necesitan, ¿que no? Que toman el lugar de ese dinero. Y le digo algo, va a ser como por, no quiero usar esa palabra, pero nomás lo ves, alguna gente sí lo entiende, pero es como... Literalmente es automático. Automático no como que va a pasar nada más así. Pero otra vez, si usted se tira a una alberca, así con ropa o sin ropa, va a salir mojado, ¿a que sí? Bueno, igual, si usted ejerce fe, créeme, sorprendentemente va a tener semilla para sembrar y va a tener, y luego que sigue, y pan para comer. Nunca le va a faltar nada. Es cuando gente dice, es que no... Hay varias razones. Quiero ser misericordioso con la gente, pero tampoco quiero diluir la palabra. O muchos cristianos no saben, no entienden. Es un factor seguramente. U otros cristianos simplemente saben, pero no ejercen fe, no creen estas cosas. Bueno, o simplemente lo sabes, pero no es prioridad. Para mí, es prioridad. Tan es prioridad que nosotros tenemos una cuenta de banco aparte, que así se llama. Se llama JC, ¿verdad, mi amor? JC. Esa es nuestra cuenta de banco, así se llama. O sea, Jesus Christ, Jesucristo. Y ahí está todo lo que damos. Y ahí está todo, apartamos y ahí está. Y siempre vamos a tener semilla para sembrar. Porque el Señor nos provee de antemano. Y siempre damos. Y no tenemos problema y no andamos. Eso de andarse peleando y discutiendo con el mundo. El mundo no entiende cosas. El mundo explícale. Y el Espíritu Santo le va a ayudar. Si ceden, el Espíritu Santo va a traer convicción. Pero si no, no pierda su tiempo. ¿Ok? Use su tiempo mejor. ¿Nos ponemos de pie? All right. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, qué bueno es el Señor. Gracias, mi Dios. Y siempre va a tener semilla para sembrar. Siempre, amén. Así de exagerado. Hermanos, ahorita les dije, hace un momento, tienes que creer estas cosas por fe. Y aunque en el momento no estés viendo algo, tienes que recíbalo por fe. Y Dios, es mío esto, es mío, lo tengo, lo creo. Y las leyes de Dios empiezan a fluir a su favor. No nada más dé por dar, sino ahora use fe en lo que va a hacer. Use fe. Póngase de acuerdo con su esposa, con su familia, tal vez si su esposo no cree, no sé, con alguno de sus hijos, de los que crea o algo así. Póngase de acuerdo y diga, voy a sembrar, voy a empezar a apartar y voy a nombrar mi semilla y voy a empezar a creer este día para algo, el domingo para otra cosa, el martes para otra cosa, etcétera. Amén. Y créale a Dios. Le aseguro que tiene más de 3 proyectos. Por más de 3 cosas le está creyendo a Dios. Igual, así estamos Nubia y yo. Y hemos visto, y una vez que sembramos y viene la cosecha, luego, entonces ahora si el martes, por ejemplo, ya lo que habíamos creído hace tiempo, vino la cosecha, ahora usamos el martes para otra cosa, ¿sí? Para creerle por otra cosa. ¿Me expliqué? Padre, gracias. Aleluya. Te amamos, te glorificamos a ti, te bendecimos. Gracias por poder compartir la palabra con tus hijos, con mis hermanos. Gracias por el tiempo que pasamos. Gracias porque el Espíritu de Santo trae convicción y trajo convicción. Y gracias porque nos animamos, nos aguzamos con la palabra de Dios. Nos exhortamos unos a otros con estas palabras. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por nuestros hermanos, nuestros socios. Te damos todo el honor y la gloria. Y te damos toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Gracias, gracias Señor por cada persona, cada familia aquí reunida. Te doy gracias, me pongo de acuerdo con ellos. Hablamos sanidad en sus cuerpos, hablamos paz en sus casas. Satanás, estás derrotado, no puedes ir en contra de ningún hijo de Dios. No puedes ir, es ilegal que vayas en contra de ellos. Y te doy gracias, Señor, porque hablamos esa paz, paz, prosperidad, abundancia, salud. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Te damos gracias por el privilegio de poder orar en otras lenguas, hablar divinos secretos contigo. Te damos gracias por el privilegio de poder ayudar a otras personas también en muchas áreas, espiritualmente, materialmente, financieramente. Gracias por ese privilegio. Gracias por todos nuestros hermanos, socios del ministerio en diferentes partes del mundo, de Ministerios Palabra de Fe. Gracias. Gracias por sus vidas, gracias por su amor que han mostrado hacia nosotros, hacia este ministerio y hacia esta iglesia y a nosotros como pastores. Es un privilegio, Señor, gracias, porque viene de parte tuya y no lo tomamos a la ligera y te damos todo el honor a ti. Y hablamos paz, paz, el shalom de Dios, la paz, la bendición del Señor, la bendición de Abraham. Hablamos nuestra herencia en nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Creemos que nuestros hijos van a continuar en las cosas de Dios. No los vamos a perder en el mundo. Te damos gracias por ello. Te damos toda la gloria por ello en el nombre de Jesucristo. Y amamos nuestro cuerpo sano. Llamamos nuestras finanzas completas, nada hace falta. Llamamos que nuestras finanzas prosperan aún en tiempos difíciles. Gracias, porque el reino de Dios se manifiesta. Hablamos que tú estás con nosotros siempre y te damos las gracias por ello, porque somos templo del Espíritu Santo, somos guiados por el Señor, oímos tu voz. Gracias, Señor. Estamos cada vez más en tus cosas. Estamos aguzándonos con la palabra, animándonos con la palabra. Y estamos conscientes de que somos tus hijos. Y qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios con entendimiento. Sé que muchas personas en el mundo piensan que son hijos de Dios y no lo son. Pero qué tremendo cuando lo sabemos, lo entendemos, tenemos esa convicción. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio nos guía. Ese amor, dijo el apóstol Pablo, nos motiva, nos constriñe, nos obliga. Y te damos gracias. Gracias por lo que somos. Nuestro nombre está escrito en gloria. El Dios Todopoderoso del universo vive en cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Qué bueno está esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tienes que ser guiado por el Espíritu hasta para orar, ¿a que sí? Gracias. Bien. Aleluya. ¿Listo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Hermanos, Dios los ama bastante, con amor incondicional. Amén. Y Nubia y yo también los amamos. Amén. Buenas noches. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. ¿Ya qué más podemos agregar? Ya quedó nuestro pastor, habló todo lo que tenía que hablar, así simplemente nosotros creemos en esa palabra que hemos recibido y en esa palabra sembramos. Y podemos proclamar: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Hoy proclamamos con tu voz, mi dada.